Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Diálogos Pedagógicos, un espacio de interacción académica con énfasis en educación, pedagogía y didáctica para motivar y promover el desarrollo del pensamiento crítico y la cultura investigativa. Creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá.
Estimados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este subprograma Diálogos Pedagógicos de la Radio UNAD Virtual, un espacio para promover el desarrollo del pensamiento crítico en torno a la educación, la pedagogía, la didáctica y la cultura investigativa e innovadora, promovido por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a la Distancia UNAD en Boyacá, con la dirección y supervisión de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora UNAD Nodo Boyacá, y la codirección de Edgar Medina. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo la docente Jenny Lisbeth Castro Rojas, en la producción la comunicadora social Estefanía Hernández García y Edgar Medina, quienes hablan. En Diálogos Pedagógicos le damos la bienvenida a nuestra invitada especial en esta emisión.
Muy buenos días a nuestro programa Diálogos Pedagógicos. Hoy contamos con la presencia de nuestra invitada especial. Ella es la doctora Edith Alejandra Carreño, bioquímica clínica, experta en biología celular y molecular, investigadora en bienestar consciente y docente universitaria con más de 14 años de experiencia en ambientes virtuales. Nuestro tema a tratar, de lo molecular a lo social, parte 2. Venimos trabajando desde el anterior capítulo de Diálogos Pedagógicos, un tema muy interesante con la doctora Edith. Muy buenos días a nuestro programa, doctora.
Buenos días a todos, especialmente a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por esa invitación tan especial. Hablar sobre este tema me encanta.
Doctora Díaz, ha sido un placer escuchar este tema. Y bueno, hoy vamos con unas preguntas muy especiales en cuanto a lo molecular a lo social. Doctora Díaz, ¿qué le pasa a nuestras células cuando perdemos la motivación o el sentido en lo que hacemos?
Perder el sentido en lo que hacemos, ya sea en el trabajo o en la vida cotidiana, tiene efectos reales en el cuerpo, en especial en nuestras células. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva celular y molecular, la desmotivación se puede percibir como una forma de estrés sostenido. Esto activa una serie de cascadas hormonales que comienzan justamente en nuestro hipotálamo, una región del cerebro donde regulamos las emociones, el comportamiento, y este es el encargado de estimular la hipófisis, justa la glándula que regula las hormonas, lo que a su vez activa las glándulas suprarrenales arribita a nuestros riñones, responsables de liberar el cortisol. Esta, como lo habíamos ya trabajado anteriormente, pues es la hormona principal del estrés. Este conjunto de órganos se conoce como el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Cuando el cortisol se mantiene elevado por largos periodos, entonces podemos activar varias rutas moleculares, como el NF-kappa-beta, que promueve la inflamación celular crónica. A la vez, va a disminuir otros factores de expresión, como el factor neurotrófico derivado al cerebro, una proteína fundamental para la plasticidad sináptica y la formación de nuevas conexiones neuronales. Dependientemente de nuestra edad, nosotros estamos formando nuevas conexiones neuronales, pues se va a ver muy afectada este proceso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que vamos a tener poca memoria, vamos a tener deficiencias en la atención y pues nuestro ánimo va a decaer. Cuando sostenemos esta circunstancia durante mucho tiempo, entonces no pensemos en una semana ni en un mes, pensemos en meses, en años, pues el desánimo puede regular la expresión de una proteína muy importante, que es la proteína de unión al elemento de respuesta de AMP cíclico. Se llama la CREP. Esta actúa como un interruptor maestro. Entonces, nos ayuda a encender genes relacionados con el aprendizaje. Entonces, cuando falta motivación, el cuerpo lo registra y reacciona como si hubiera una amenaza. Aquí, entonces, entramos en ese famoso estado de supervivencia. Y cuando estamos en supervivencia, pues nada más va a importar que sobrevivir, ¿cierto? Entonces, cosas como el crecimiento y el aprendizaje quedan en segundo, tercer, cuarto plano. Por eso es importante desde la UDA, justamente comentemos el propósito. Un estudiante que comprende para qué aprende, que siente parte, que se siente parte de algo grande, ¿cierto? Comienza a activar rutas celulares de bienestar. ¿Cuáles rutas? Por ejemplo, la vía PEI-3FA, ACAT, que favorece la regeneración, el metabolismo saludable y la longevidad celular. Esto a largo plazo, pues la consecuencia es una mejor calidad de vida. Entonces, en otras palabras, pues enseñar con sentido es una intervención molecular. Y esta es mi propuesta, mi perspectiva que el día de hoy. Motivación y propósito no son solamente cosas bonitas, son antioxidantes celulares que mantienen nuestras neuronas vivas y plenas.
Gracias, doctora Edith. Y bueno, con relación a la anterior pregunta también, ¿qué papel juegan nuestras emociones en la expresión de genes que protegen o dañan nuestro cuerpo?
Bueno, las emociones tienen un código químico. Entonces, lo que sentimos modifica lo que nuestras células producen. Esto ya está ampliamente demostrado. No es solo una metáfora. Nuestras emociones pueden activar o silenciar genes. Es decir, como lo habíamos hablado y como lo mencionó maravillosamente el doctor Edgar el programa pasado, pues tiene un efecto epigenético. Entonces, cuando vivimos con emoción, todas las emociones son buenas, ¿cierto? La tristeza, la rabia, el miedo son emociones necesarias. Sin embargo, cuando no nos permitimos también sentir el amor, la gratitud o la alegría, pues activamos en el sistema nervioso parasimpático. Cuando estamos en calma, cuando estamos en gratitud, pues va a llevarse a cabo la reparación celular. En este sentido, pues se liberan sustancias como la oxitocina. Y aquí viene el término de que te gustó la vez pasada, el de persona vitamina, ¿no? Cuando veo a esa persona y me siento feliz, entonces libero oxitocina, fomento la conexión social, también puedo empezar a segregar dopamina, lo que me regula la motivación y el placer, y serotonina, que estabiliza el estado de ánimo. Entonces, a pesar de que lleguen otras emociones, si yo las transito de forma saludable, les doy su espacio, y también me permito sentir la gratitud, la alegría, pues voy a poder tener una biología celular diferente. Estas emociones modulan rutas moleculares como la vía mTOR, que favorecen apoptosis. Tiene una función muy importante en la apoptosis celular, que es como un mecanismo que tienen nuestras células. Se llama muerte celular programada, por ahí sí recuerdan su biología, por allá. Entonces, cuando la célula encuentra algún defecto, se encuentra en un estado que es nocivo para el resto de células, se programa su propia muerte, ¿cierto? Entonces, además de ello, pues esta ruta favorece el crecimiento celular, la síntesis de proteínas necesarias para la memoria y también puede que activen genes protectores como FOXO3, relacionado con la longevidad y la resistencia al estrés oxidativo. Entonces decimos que cada vez en procesos oxidativos, que cada día morimos un poco, que cada día envejecemos un poco, pero no, nuestro cuerpo tiene las herramientas para hacer contraste con ese estrés oxidativo y justamente son estas proteínas de las que estamos hablando. También está la citocina mitocondrial, que optimiza la producción de energía y reduce la inflamación celular. Luego sonreír, luego estar bien, luego estar en calma, luego estar en gratitud, pues es un antioxidante natural. Me permite protegerme contra la enfermedad, contra el cáncer, ¿cierto? Sin embargo, por otro lado, emociones sostenidas como el miedo, la culpa, la angustia, o sea, no solo que lo siento, porque como lo mencioné, sentir miedo está bien, sentir culpa también y la angustia, pero cuando me quedo en esa emoción y me engancho y la alimento, pues se activan en el sistema nervioso simpático, que este es el responsable de la respuesta de lucha o huida, ¿no? Lo que vuelvo a repetir, porque es supremamente importante, eleva el cortisol, y con esta elevación del cortisol, pues vamos a promover genes de activación de mensajeros inflamatorios. El sistema inmune tiene unas moléculas muy importantes que son nuestros mensajeros. Hay proinflamatorios y hay antiinflamatorios, pero aquí se activarían los proinflamatorios como la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral. Ambos son marcadores inflamatorios y, por supuesto, cuando ellos se elevan, pues dañan los tejidos si permanecen elevados, ¿no? Si permanecen en ese momento con esa concentración. Una emoción no se resuelve, no resuelta, entonces puede liberar o puede ayudar a encender esos genes que nos enferman. Por eso es muy importante enseñarnos a reconocer, a validar y a regular las emociones. Es tan importante como enseñar una fórmula matemática. Cada clase que ofrece un espacio seguro, que evita la humillación o el juicio, es una clase que disminuye una inflamación en el cuerpo del estudiante. Por eso desde la pedagogía, las emociones son herramientas moleculares. Usarlas con conciencia puede prevenir enfermedades y cultivar resiliencia desde el núcleo mismo de la célula.
Y gracias, doctora Edith Alejandra, por estar acá nuevamente en nuestro programa, en esta segunda parte, donde nos está, digamos, ilustrando y profundizando cómo la biología del bienestar se convierte en esa narrativa pedagógica transformadora. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestra última parte de nuestro programa, Diálogos Pedagógicos.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Continuamos con nuestra invitada especial hoy, la doctora Edith Alejandra Carreño Mendivelso, para seguir reflexionando sobre el tema que hemos titulado De lo molecular a lo social, parte 2, que tiene que ver con cómo la biología del bienestar se convierte en esa narrativa pedagógica transformadora. Adelante, doctora Jenny Lisbeth, con nuestra invitada especial.
Gracias, doctor Edgar. Gracias, doctora Edith, por tan interesante tema. Y ya cerrando con nuestra última pregunta del programa de hoy, si nuestras células nos escuchan, ¿qué mensaje queremos darles como educadores?
Bueno, esta es quizás una pregunta muy importante. Si todo lo que pensamos, sentimos y hacemos tiene una traducción molecular, si nuestras células nos escuchan todo el tiempo, ¿qué mensaje queremos dejarles desde la educación? Pues cada decisión pedagógica, desde cómo damos la clase hasta cómo saludamos a un estudiante, genera una reacción bioquímica. Entonces, cuando yo tengo conciencia de esto, puedo percibir que un tono amable puede reducir el cortisol. Una palabra de aliento puede aumentar la expresión de este factor importante de neuroprotección. Una pausa activa puede elevar los niveles de dopamina. Es decir, educar no es solo formar mentes, es cultivar cuerpos biológicamente preparados para vivir mejor. Entonces, en ese sentido, el agua es un espacio biológico. No es neutral, o sana, o desgasta, ¿verdad? Por eso, el docente que enseña con cuidado, que incluye, que flexibiliza, que escucha, que se interesa genuinamente por sus estudiantes está modulando sus genes. Está activando procesos celulares que previenen enfermedades, fortalece redes neuronales y prolongan la calidad de vida. Lo maravilloso de esto es que el docente debe empezar por sí mismo, porque no, para ser amables también debemos ser amables con nosotros, para intentar y ser conscientes, cuando somos conscientes de lo que acabo de decir, de que cada uno de mis comportamientos genera una reacción bioquímica, pues empiezo por mí. Y creo que esto es clave. Entonces, como educadores, el legado que dejamos no solo está en la nota ni en el certificado, está en el cuerpo del estudiante. Entonces, no estoy exagerando cuando digo que dejamos huella en sus células, en sus mitocondrias, en sus telómeros, en su memoria emocional. Muy posiblemente cada uno de nosotros puede recordar a un docente que tuvo ese efecto en su vida y un docente que no, ¿cierto? Entonces, enseñar con empatía, conciencia, con sentido, es hacer salud pública desde el aula. Y esta premisa me encanta. Es medicina que no se inyecta, pero que cura. Por ejemplo, desde el curso de biología, desde bioquímica de la Escuela de Ciencias de la Salud del programa de administración en salud, se tiene esto muy en cuenta en todo su desarrollo. Se programó, se planeó. Se proyectó como un curso que tiene, que enseña con esa empatía y que le enseña a los estudiantes de su propio cuerpo. Por eso la gran enseñanza, pues esto como para tener un ejemplo. Y ya para finalizar, para mí me gustaría dejar esta perspectiva, que educar es activar la vida. Y si nuestras células no nos están escuchando, que nos escuchen diciendo, si vales, si puedes, si mereces. Y puedes aprender sin dolor, puedes aprender con menos estrés, puedes aprender disfrutando.
Qué bien, doctora Edith Alejandra, por explicarnos con profundidad toda esta temática en torno a la biología y sus efectos en la educación y en el proceso de aprendizaje. Sé que estos temas están siendo tratados en el semillero BioItalia, del cual usted es líder. Y también, pues quería yo preguntarle en relación a esta última pregunta que tiene que ver con los educadores, una pregunta que nos quedó ahí en el tinterillo la vez pasada, en la primera parte de esta temática que estamos tratando, y es cómo los docentes universitarios, ¿no? De la UNAD, que somos investigadores y también innovadores, podemos convertirnos en agentes activos de redes de cuidado, que podamos promover un bienestar integral desde una perspectiva científica y humanista. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto, en este contexto?
Doctor, los hábitos saludables son en realidad, como lo venía mencionando, instrucciones biológicas que modifican cómo se comportan nuestras células. Entonces, hoy sabemos, gracias a la epigenética, que lo que hacemos cada día, desde cómo dormimos hasta qué comemos, cómo nos relacionamos, afecta directamente la expresión de nuestros genes sin cambiar su secuencia. Entonces, esto significa, palabras más, palabras menos, que nuestros hábitos activan o silencian genes involucrados en la inflamación, la reparación celular, el metabolismo y la regulación emocional. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando una persona en el día a día con un consume un desayuno rico en azúcares, en ultraprocesados, se eleva rápidamente su glucosa y se dispara la liberación de insulina. Este patrón, si se repite con frecuencia, pues va a activar rutas proinflamatorias, como ya lo mencioné, NF-kappa-beta o JNK, que favorecen a su vez pues estos mensajeros, ¿cierto? Alterando el eje intestino, cerebro y memoria a corto plazo. Esto daría para otro programa, hablar de nuestro intestino y también el aprendizaje. En cambio, un desayuno balanceado con proteína, ¿cierto? Grasas saludables, estimula las vías AMPK y SIRT1, mejorando el metabolismo energético y la función mitocondrial. Entonces, en la práctica significa que un estudiante que no desayuna, que estudia con audífonos durante horas sin pausa, sin hidratación, y que duerme menos de 6 horas por noche, puede estar afectando negativamente genes relacionados con los ritmos circadianos y genes asociados a la sinapsis. lo cual influye directamente en su capacidad de atención, memoria y estado emocional. Entonces, los docentes podemos empezar a hacer pausas activas, podemos crear espacios como foros de aprendizaje, podemos iniciar nuestras clases con una respiración pausada. Lo que te mencioné, podemos crear espacios donde los estudiantes rían en nuestras webconferencias, integrar un momento para que ellos hagan una pausa mental y una pausa física. Pero básicamente haciendo esto vida, nosotros realmente podemos cultivar un bienestar integral, ¿cierto? Viéndonos como todo, o sea, no solamente como seres inteligentes, sino teniendo en cuenta nuestra biología. Es muy sencillo. Mira, por ejemplo, podemos aquí hacer un ejercicio rápido. Cuando necesito dopamina para una actividad, puedo empezar a mover mis ojos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba como si estuviera mirando la pantalla de un celular, pero sin el celular. Esto libera dopamina rápido, lo que me da el ánimo para realizar una tarea difícil. Si toco la punta de mi nariz, lo estoy haciendo en este momento, con círculos suaves, pausados, también voy a desarrollar una respuesta inmediatamente en mi cerebro, porque aquí tengo terminaciones nerviosas relacionadas con el bienestar. Esto es medicina ayurveda. Si toco la parte media y aprieto, opresivo no en mi nariz, pues voy a mejorar la recaptación, la respiración. Entonces, y si me permito además una respiración pausada por unos momentos, pues todo esto me prepara, ya me cambia la biología del cuerpo. Si lo hicieron, lo están sintiendo. Y entonces rápidamente se activan otras redes neuronales que me van a permitir pues aprender y crecer y estar más tranquilo para recibir mejor y para procesar mejor la información, para estar más dispuesto a las actividades. Entonces, lo primero para ser un agente activo de red de cuidado es también cuidar, ¿cierto? Empezar por mí como docente, a transitar mis emociones, a hacer todo esto que estamos hablando, ser conscientes de nuestra biología y eso transmitirlo y llevarlo al aula y llevarlo a nuestros estudiantes, enseñarles con pequeños hábitos cómo pueden empezar a cambiar. Pequeñas, dice una meditación que solo se necesita una decisión diferente el día de hoy. Es que esa decisión diferente para progresar sea en pro de nuestro bienestar.
Gracias, doctora Edith, por profundizarnos en torno a esta temática que nos ha llamado mucho la atención en torno a la biología y cómo desde la biología podemos explicar todos esos procesos pedagógicos, todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y los efectos que tiene tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes. Vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos a nuestro programa.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabriendo con Sofía. Todos los martes, 9 de la mañana, en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
Agradecemos a nuestra invitada especial, la doctora Edith Alejandra Carreño Mendivelso, quien hoy nos ha podido ilustrar también, como en la vez pasada, en torno a la temática de lo molecular a lo social en esta parte 2, cómo la biología del bienestar se convierte en una narrativa pedagógica transformadora. Concluimos que el concepto de lo molecular a lo social La biología del bienestar como narrativa pedagógica transformadora propone una visión integral de la biología que conecta los procesos biológicos con las realidades sociales, culturales y educativas. Esta perspectiva busca transformar el aprendizaje de la biología en una herramienta que promueva el bienestar integral de los individuos y las comunidades. Desde el nivel molecular, la biología del bienestar se enfoca en comprender cómo los procesos biológicos, cómo la expresión genética y la neuroplasticidad influyen en la salud mental y emocional, cómo la epigenética, por ejemplo, demuestra cómo las experiencias y el entorno puede modificar la expresión de los genes, efectuando y afectando el bienestar psicológico y físico de las personas. A nivel social, este enfoque promueve que las interacciones humanas y la cultura y el entorno social tienen un impacto significativo en la salud y el bienestar. La neurociencia social y la neurobiología interpersonal destacan cómo las relaciones interpersonales y las experiencias sociales pueden moldear el cerebro y la mente, influyendo en el comportamiento y la salud emocional. Al integrar biología del bienestar en la educación, implica reconocer la interconexión entre los aspectos biológicos y sociales del ser humano. La biopedagogía, por ejemplo, propone una enseñanza que no solo transmita conocimientos científicos, sino también fomente la empatía, la conciencia emocional, el respeto por la diversidad cultural y natural. Esta narrativa pedagógica transformadora busca formar individuos conscientes de su bienestar integral, capaces de reconocer la influencia de sus experiencias biológicas y sociales en su salud y comportamiento. Además, promueve una educación que valore la diversidad y fomente la construcción de comunidades saludables y resilientes. Gracias nuevamente, doctora Edith Alejandra, por estar acá en nuestro programa, y le doy la palabra a la doctora Jenny Lisbeth para que cierre nuestro capítulo de hoy.
Muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias, doctora Edith, por tan importante tema en esta mañana. Bueno, hasta aquí nuestro programa Diálogos Pedagógicos, creado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Boyacá. Nos encontramos en un próximo capítulo y recuerden que la educación, la pedagogía y la didáctica son pilares de nuestra formación investigativa e innovación con proyección social. Hasta un próximo capítulo.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.